La profesora García Tance nos ha explicado la institución de la reforma constitucional y a continuación, para cerrar los temas de derecho político que estamos viendo, el profesor Ignacio Gutiérrez nos habla sobre el concepto de la Constitución.
Muy buenas noches. Estas lecciones a través de la radio no están destinadas solamente a los alumnos de las respectivas asignaturas, pero es ya costumbre dedicar las primeras palabras de la primera charla de cada curso a ofrecerles alguna información relevante. En este caso, sin embargo, solo voy a insistir en que los alumnos deben consultar el programa actualizado de la asignatura, dado que se han introducido algunas variaciones en el temario que no deben ser ignoradas. Por lo demás, estas charlas tampoco tienen por función explicar convencionalmente una lección o un epígrafe del programa que se puede preparar fácilmente con el material didáctico, sino más bien llamar la atención sobre alguna cuestión relevante u ofrecer alguna perspectiva original que pueda resultar provechosa. Por lo tanto, no voy aquí a reproducir las explicaciones del manual sobre el concepto de Constitución. Simplemente pretendo subrayar hasta qué extremo tal concepto tiene textura histórica en relación con las transformaciones sociales, políticas y jurídicas que han tenido lugar en el marco del Estado. Y justo por ello, y ante el fenómeno de la denominada globalización, el derecho constitucional se encuentra hoy en un momento complejo al que la doctrina da respuesta de formas muy variadas. En efecto, a partir del pensamiento ilustrado, el término Constitución ha hecho referencia a ciertos postulados básicos para ordenar jurídicamente el poder público conforme a la dignidad del hombre. En sus comienzos, el propósito de sujetar el poder al derecho y de hacer de este un orden general de libertad se concreta, por un lado, en la sustitución de las relaciones estamentales por un orden social fundado sobre la garantía formal de la propiedad, de la libertad y de la igualdad, supuestos derechos naturales de los ciudadanos. Las relaciones sociales eran reguladas por leyes generales a cuya aprobación concurrían los ciudadanos a través del régimen representativo. El poder estatal, que continuaba siendo presupuesto, no debía intervenir arbitrariamente sobre tales relaciones sociales y la propia ley permitía someter a control la acción del Estado que interfiriera en los derechos. Ahora bien, en su concreto desenvolvimiento histórico, y con independencia de la perenne validez de los principios, estas ideas se articulan al servicio de los intereses de la burguesía. La ley es votada por un parlamento elegido mediante sufragio censitario, ligado por tanto a la propiedad. Los derechos considerados naturales responden a los intereses económicos y vitales de la burguesía. La pretendida neutralidad del Estado desampara a aquellos a los que la libertad deja más inseguros e indefensos. El libre juego de las fuerzas sociales produce una sociedad de clases, tendente al conflicto. Cuando este conflicto se desencadenó, el capital renunció a los principios, forzando al Estado para que asegurara, ante todo, el orden social necesario para el mantenimiento y la acumulación de los beneficios. Esta es la experiencia que cabe extraer de la imposición del totalitarismo nazi-fascista y de los llamados regímenes autoritarios. De su fracaso surge el Estado constitucional que nos es familiar, cuyo elemento determinante es el postulado del Estado social. Su sentido es ambivalente, pues supone la suspensión de aquel conflicto mediante la conservación del capitalismo adaptado al progreso del principio democrático. En efecto, las organizaciones y partidos de raíz obrera logran situarse en condiciones de negociar su integración política a cambio de prestaciones sociales. Desenmascarada la supuesta neutralidad del Estado liberal respecto de las relaciones sociales y económicas, el Estado social interviene en ellas atendiendo a ciertos criterios de justicia material. Asimismo, merced a una política presupuestaria redistribuidora y a la dotación de servicios públicos universales, procura condiciones materiales que permiten a cada uno el disfrute efectivo de los derechos. Todo ello presupone cierta autonomía del poder político. Ahora bien, las constituciones de posguerra, al tiempo que permiten poner en pie el Estado social, limitan el poder del Parlamento, asegurando la pervivencia de elementos básicos del orden social y económico capitalista. Justamente esto determina el desarrollo de las garantías de la supremacía constitucional, la rigidez y la jurisdicción constitucional, en términos que resultan sustancialmente ajenos al constitucionalismo decimonónico. El concepto de constitución adecuado a nuestro texto fundamental, que define a España como Estado social y democrático de derecho, está lógicamente anclado en esta fase histórica. Pero no le es posible tampoco inmunizarse frente a las transformaciones ulteriores, en realidad comenzadas antes de la aprobación de nuestra Constitución de 1978. En efecto, ya desde finales de los años 60, el sostenimiento del Estado social se hace progresivamente incompatible con el incremento de los beneficios del capital. Las sucesivas convulsiones económicas, desde 1973, desembocan en la llamada crisis del Estado social y, al determinar el postulado social, el sentido entero del constitucionalismo, sus avatares se reflejan de modo directo en modificaciones de los postulados del Estado de Derecho y del Estado democrático. La fase que hoy estamos viviendo parece identificarse por la tendencia a superar el Estado como marco de referencia política. La creciente internacionalización de las relaciones económicas, evidenciada y reforzada por la crisis económica de los años 70, desliga al capital de las ataduras de los poderes políticos nacionales. Los Estados se quedan sin instrumentos eficaces para detraer de la economía privada recursos que les permitan garantizar la procura de los derechos sociales. En las nuevas condiciones, el poder económico se considera de nuevo autosuficiente y, muy especialmente desde la década de los 80, se extiende la deslegitimación de lo público a través de una mitificación del mercado libre y flexible. En contraste con la clásica relación entre Estado social y democrático de derecho y economía, no hay en la realidad actual un poder político que contrapese el orden o desorden económico internacional. El derecho constitucional, lógicamente, no puede desentenderse de tales desarrollos. La llamada estatalidad abierta proyecta sobre la identidad misma del Estado las transformaciones cuantitativas y cualitativas de las relaciones internacionales. Pero con ello la Constitución corre el riesgo de reducirse a un mecanismo formal de legitimación de decisiones soberanas adoptadas en sede internacional, sin capacidad efectiva para imponer límites materiales al ejercicio del poder. Frente a ello se alza la pretensión de mantener e incluso desarrollar un constitucionalismo fuerte o garantista, que revalorice el derecho, específicamente el derecho constitucional del Estado social, frente al curso errático de las relaciones de poder. Se trata de utilizar las garantías constitucionales y, en concreto, la jurisdicción constitucional como contrapeso frente a la irrestricta sumisión de los Estados a los constreñimientos del poder financiero internacional. Ahora bien, al margen de la confianza que puedan suscitar aún los Estados como eventuales defensores de los postulados constitucionales, y habida cuenta lo limitado de las posibilidades de los Estados, para hacer frente a la globalización, el constitucionalismo parece abocado a tomar apoyo en nuevas formas de poder político. Quienes pretenden gobernar la globalización confían en su desarrollo a nivel mundial, y quizá el estímulo de tal proyecto utópico de constitucionalismo cosmopolita no sea desdeñable. Finalmente, si nos orientamos hacia una nueva multipolaridad, la Europa que se constituye en torno a la Unión Europea podría estar en condiciones de proponer nuevos equilibrios internacionales apoyándose sobre aquellos postulados constitucionales, al menos en la medida en que sea posible la determinación del derecho comunitario a partir de la acreditada experiencia del derecho constitucional. Estas y otras direcciones que adopta el derecho constitucional exigen revisar el concepto de constitución para adecuarlo a la nueva fase histórica. Muchas gracias.